1800 Online.
Hola amigos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Mi nombre es Lisandra Díaz Blanco y por los siguientes 30 minutos vamos a estar juntos conversando. Hoy estamos haciendo un experimento para las personas que nos escuchan a través de la radio. Vamos a estar haciendo un Facebook Live al mismo tiempo. Vamos a estar recibiendo las preguntas que nos entran a través de nuestra página de Facebook, Martí Noticias, guión. Vamos a estar siguiendo todo lo que ustedes nos digan a través del Facebook Live, vamos a responderlo en el programa de radio. Hoy estamos, como a cada rato acostumbramos a hacer, con la presencia de la doctora Claudia Cañizares, abogada experta en temas migratorios, porque es reciente, precisamente ayer recibíamos reportes de la concentración de cientos de personas en las afueras de la embajada, en los alrededores de la embajada de Colombia en La Habana, y todas las inquietudes, todas las dudas que ha provocado este retraso en las entrevistas, este retraso concediendo las visas para las personas que van a ir a pedir su visa de Estados Unidos, pero tienen que ir a Bogotá a solicitar su visa de migrante y que por supuesto tienen que pasar antes por el proceso de petición de visa a Colombia. Y bueno, bienvenida, muchísimas gracias Claudia.
Muchísimas gracias por invitarme, Lisandra, ¿cómo estás?
Encantada de que estés acá con nosotros nuevamente. Y primero, bueno, quería empezar comentando, ¿no?, toda la situación que hay ahora mismo después de más de una semana de espera de muchas personas que se les ha retrasado todo su proceso porque estaban esperando para obtener una visa colombiana y muchas de ellas en los últimos días, a partir del fin de semana, pues se han concentrado en las afueras de la embajada esperando para cuando abriera. Este martes habían cientos de personas, como explicaba, y yo me imagino que algunos de tus clientes te habrán contactado preocupados con todo esto sin saber qué hacer.
Bueno, la realidad es que sí, recibí unas llamadas en referencia a personas que tenían entrevista en Colombia el día 15, el día 14, el día 16, que me decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no me van a dar la visa para viajar a Colombia en tiempo. Como tenían que ir 10 días antes de que tuvieran la entrevista y más o menos, y la embajada estuvo cerrada 15 días, hubo muchas personas que se quedaron en este limbo, que justo cuando le tocaba ir a la embajada de Colombia en La Habana para pedir su visa, cerraron, y ya cuando han reabierto, porque abrieron desde el día 12, pues ya era demasiado tarde para ellos. Si ese fue el caso de alguno de sus familiares, lo que yo les recomendé es que les mandaran un correo electrónico a la embajada de Colombia, a la embajada de Estados Unidos en Colombia, explicándole la situación para que les reprogramen la entrevista para lo antes posible, no para que les reprogramen la entrevista para el año que viene, sino que se la reprogramen lo antes posible en abril, en mayo, en junio, en cuanto ellos tengan disponibilidad, explicando la situación que debido al cierre no pudieron obtener su visa en tiempo.
Porque esa es una de las preguntas más frecuentes que nos llega a través de nuestra página de Facebook. Las personas no saben a quién dirigirse porque dicen, bueno, me tengo que dirigir a las autoridades estadounidenses porque corro el riesgo de que pierda yo mi entrevista en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, o debo entonces acercarme a las autoridades colombianas. O sea, que tú recomiendas un correo electrónico explicando la situación y pidiendo una entrevista lo más pronto posible.
Hay un correo electrónico y hay un número de teléfono. El número de teléfono, si más no me equivoco, empieza 1703. El número de teléfono de todas maneras está disponible online. Y hay un correo electrónico que es precisamente para las visas de inmigrante, en el cual ellos pueden escribir. Y claro, eso es lo que yo recomiendo. Primero yo recomiendo que llamen. Y si no pueden llamar, pues que manden el correo electrónico. Porque el correo electrónico casi siempre mandan una respuesta automática y no recibes una respuesta definitiva como hasta los 3 o los 4 días después. Sin embargo, si llamas, automáticamente te atienden. Tienes que esperar un poquito de tiempo en la espera, pero te atiende una persona en vivo y te dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y ojo, tiene que llamar el peticionario o el aplicante. No puede ser, y la mayoría de las veces el aplicante está en Cuba, así que tiene que ser el peticionario aquí quien llame para poder indicar qué es lo que está pasando y que le reprogramen la entrevista.
O sea, que tendría que ser el familiar dentro de Cuba el que hace la llamada o la persona que está afuera.
El familiar que lo está reclamando aquí.
Es el que debe hacer esa llamada.
Es el que debe hacer la llamada, o el aplicante que esté en Cuba. O la persona, si tienen un abogado, el abogado que esté autorizado en hablar en el caso. Porque si llamas tú, por ejemplo, quieres llamar porque tienes una prima que está en esta situación y tu tía no sabe cómo atender el caso de tu prima y tú quieres llamar para ayudar, no puedes, no te dan información del caso.
Y la persona que está en Cuba, si es la que va a pedir la visa es para ellos, ¿no pueden ellos llamar allá mismo?
Sí, pueden llamar a Colombia, el problema es, ¿sabes cómo son las llamadas de caras a internacionales y todas esas cosas? Muchas veces no tienen los recursos
para
llamar.
O sea, que estarían esperando una respuesta desde Colombia, o sea, ¿no es a la embajada colombiana en La Habana?
No, si no pueden ir a la entrevista de Colombia, a la entrevista para la visa de Estados Unidos en Colombia, porque la embajada de Colombia estuvo cerrada por 2 semanas y no les dio tiempo a llegar, hay un número de teléfono de la embajada de Estados Unidos al cual ellos pueden llamar para decirle, mira, no me dio tiempo a pedir mi visa, no voy a poder llegar a la entrevista, reprográmenme la entrevista.
Pero no, yo estaba pensando que estábamos primero en el paso de la cita a la embajada de Colombia en La Habana.
Bueno, con la cita de la embajada de Colombia hay muy poco que se puede hacer. Realmente es ir y si te pueden atender, que te atiendan, y si no te pueden atender, pues. Y ahora con todo este cierre, yo me imagino que ellos van a seguir el horario normal, o sea, el plan normal que ellos tenían antes, que iban por fecha, decían, bueno, si tienes la entrevista el día 22, ven el día 15, así, ese más o menos horario que ellos se crearon, que era como de 2 semanas adelantado. Pero no creo que...
Bueno, ahora habría un atraso, por supuesto, de casi 2 semanas.
Sí, pero al haber este atraso, lo que hace es que también las personas que tenían cita programada para esta semana en Bogotá la tienen que cancelar y tienen que reprogramarla para más adelante porque no les da tiempo. Acuérdate de que no es solo ir a la entrevista de Estados Unidos, es ir y hacerte chequeo médico y hacerte las huellas. Si tenían cita esta semana, no pueden llegar. Si tenían cita la semana que viene, bueno, quizás sí les dé tiempo, pero esta semana no van a poder llegar.
Claro, hay un grupo de personas que van a resultar afectadas. Y efectivamente, es como tú decías, tengo entendido que la embajada está atendiendo a los ciudadanos que tenían citas los días 20, 21 y 22 de febrero. Y bueno, las personas que tenían ya la cita atrasada están quejando de que tienen pasajes, tienen reservaciones. Algunas de estas personas ya han hecho, por supuesto, su reservación de hotel. Incluso han contratado alguna de estos paquetes, estas agencias que los mueven también por la ciudad, que incluye todo eso, no solamente el alojamiento, sino la comida y moverlos por la ciudad, llevarlos a las gestiones, que son unos paquetes que ayudan mucho, ¿no?, a las personas que no conocen la ciudad, que tienen miedo, que se pierdan, ¿no?, y que no lleguen a tiempo a todo eso. Entonces sí, hay muchas personas que están molestas con esta situación. Hay, por ejemplo, a una de las personas que nos contactó ayer, fue una joven que su mamá estaba en las afueras de la embajada hacía varios días, porque no vivía en La Habana, era de otra provincia, llevaba varios días ahí a la intemperie esperando, porque si no se le pasaba su número, tenía el número 92. Se calcula que a las afueras de la embajada, a los alrededores, a 2 cuadras, porque las autoridades comenzaron a cerrar la calle y a alejar las personas, ¿no? Habían personas de la policía, agentes allí controlando todo eso, y habían unas 400 personas allí esperando. Así que el número 92 no es nada.
Exacto.
El 92 no es nada, ¿no? Y entonces dice que cuando estaba ya cerca del mediodía, próxima ya a ser atendida, cerraron las puertas y les dijeron que tenía que regresar el lunes próximo para entonces procesar su caso. Y por supuesto que su hija está desesperada porque esto implica cambios en todo el plan que tenía la familia para que ella pudiera viajar a Colombia. Y ella me contaba, esta joven, que ya ella había tenido que hacer cambios porque ellos fueron algunos de los casos del año pasado que tuvieron que programar cosas y, bueno, reprogramarlas cuando el cierre de estos servicios en la Embajada de La Habana.
Qué difícil. Definitivamente, yo lo que les recomiendo a las personas es que cuando hagan las compras de estos paquetes, de estas reservaciones, que se aseguren siempre de que puedan pedir un reembolso del ticket, que puedan pedir un reembolso de la reservación del hotel, que puedan pedir un reembolso de su pasaje de avión y todo eso, para que situaciones como esta no les afecte más de lo debido, porque realmente a veces se nos sale de control y lo único que podemos hacer es comprar todo con un seguro o asegurarnos que la agencia que nos den algún tipo de reembolso, porque si no pierdes el dinero también.
Claro. Al menos la posibilidad de reprogramar, ¿no?, de poder mover un poco ese tiempo en el que van a darles el servicio.
Pero muchas veces cuando tú vas a cambiar el pasaje
ya implica cancelación.
Exacto, ya implica cancelación y te cobran. Hay aerolíneas que cobran hasta $200, que es bastante dinero. Entonces, realmente las personas lo mejor que pueden hacer en estos casos es informarse bien de que cuando compren sus pasajes, de que esta reserva pues tenga algún tipo de reembolso y todo eso, para que no se vean afectados por cosas así que están fuera de control realmente.
Entonces, lo importante en este caso, y es lo que he sacado en conclusión con esta primera parte del programa en el que hemos estado conversando, Claudia, es que tenemos primeramente que asegurarnos de no perder la cita en Bogotá. O sea, apurar todos los trámites, llenarnos de paciencia, porque no queda de otra manera.
Y si están a punto de perder la cita en Bogotá, por ejemplo, llegó esta semana, tenían la cita el día 16 y no pudieron conseguir la visa, escríbanle a Bogotá o llamen. Tienen un número de teléfono disponible para llamar y explique lo que esté pasando para que le den la primera cita que tengan disponible, ya sea en 3 semanas, en 1 mes, en 2 meses, pero que le den una cita lo antes posible para que no pierdan, que no dejen que el turno se cancele, porque si dejan que lo hagan automáticamente, el mismo sistema es capaz de que le pongan cita del 2019.
O sea, ese es un peligro mucho peor, porque sí, no es una cuestión de unas cuantas semanas, sino de un año entero. O sea, familias que ya tienen sus planes de verse, ¿no? De resolver todo este año a inicios, pues tendría que esperar hasta el próximo año. O sea, hay que estar muy pendientes, como siempre. La respuesta es estar bien informado, ¿no? Amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando. Ustedes que nos ven a través de Facebook, dejen sus preguntas, que estamos a punto de comenzar a responderlas.
Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Hola amigos, gracias por la sintonía. Están escuchando Radio Martí. Al mismo tiempo estamos haciendo un Facebook Live. Estamos aprovechando la visita de la abogada experta en temas migratorios, Claudia Cañizares. Gracias por estar aquí con nosotros, Claudia.
Gracias por invitarme.
Estamos ya a punto de comenzar con las preguntas y hay muchas personas que nos han escrito. Este es un tema que siempre resulta muy atractivo para nuestra audiencia porque están viviendo esta experiencia, por supuesto. Hay un familiar reclamándose, hay un amigo, hay una persona que tiene una duda. Algunas tienen que ver con el proceso precisamente de reclamación de familiares o amigos o que están esperando para venir a los Estados Unidos, pero también tenemos siempre otras preguntas como esta que nos entró a través de nuestra página de Facebook de Miguel Rafael Rondón, que vamos a estar respondiendo la de él, así que si nos está viendo, pues no se preocupe que en un momentico vamos a estar respondiendo su pregunta. Primero yo quería cerrar el tema con que empezábamos, ¿no? Y es toda la situación que están viviendo los cubanos que esperaron durante días por la oportunidad de entrar a la Embajada de Colombia en La Habana y obtener una visa. Y ahí esta joven, le conté el caso de esta joven, ¿no? Que su mamá estaba esperando en la puerta ayer y a punto de entrar le dijeron que no, que tenía que regresar. Ella manda 2 preguntas que le gustaría que usted le ayudara. Dice, al cancelarle la entrevista, la Embajada de Colombia en Cuba a mi mamá, el affidavit, como yo tenía todo en regla desde finales del año pasado, es por los años 14, 15 y 16. Cuando reprograme la cita, ¿necesitaré 2017?
Bueno, la realidad es que ya no tiene una obligación de entregar el 2017 hasta que abril 15 del 2017, que es la fecha que nosotros tenemos para presentar los deadlines de los taxes. Realmente ahora mismo no está expirado el affidavit of support. Si llegara a pasar la entrevista después de abril 15 del 2017, mi recomendación es que sí, que lleve los taxes del 2017. Mucho ojo, si ella cambió de trabajo en este último año o cambió de trabajo hace unos meses, necesita hacer un affidavit of support nuevo para reflejar el trabajo nuevo y el income nuevo.
Entiendo. También nos manda otro comentario. Dice, en la Embajada de Colombia en Cuba le dijeron a mi mamá que no tenían más visas, que los familiares tenían que reprogramar todo entonces. Yo tengo que esperar a que pase la fecha, que es el 22 de marzo, para reprogramar la nueva entrevista, o puedo cancelar ya el proceso y volver a solicitar la entrevista.
Yo le recomendaría a ella que cancele ya el proceso y vuelva a solicitar la entrevista de Estados Unidos, o sea, la entrevista, que contacte a la Embajada de Estados Unidos, le explique la situación, pide una entrevista nueva para su mamá, y una vez que ella tenga la fecha de la entrevista nueva para su mamá, que vaya a la Embajada de Colombia y pida una cita.
Está bien. Entonces, la recomendación...
Bueno, que pida la cita, no la visa.
La visa. Ahí, porque es simplemente ir y ya. No hay que pasar por el proceso de la Embajada Americana.
No.
Que hay que pedir la visa con antelación. En fin, sí. Espero que, bueno, el proceso no tome mucho tiempo, porque queda uno a expensa, bueno, de lo que decidan las autoridades, ¿no? Exacto. Ella piensa que ya le cancelarían para el próximo año, pero tal vez no.
tal vez no. Traten de llamar. También en cualquier momento se puede presentar una cancelación, alguien que no pudo llegar, alguien que pide que se la reprogramen, y entonces ahí quizás puede poner a su mamá.
Sí, porque el gran conflicto de las personas que están viviendo ahora mismo todo esto es que no saben a qué autoridad dirigirse. ¿Cuándo es a la colombiana? ¿Cuándo es a la estadounidense? Y realmente desespera a la familia. Yo entiendo porque nos están llegando los mensajes y precisamente de eso es lo que nos hablan. Ahora sí, vamos a comenzar a responder algunas de las preguntas que nos han llegado. Y voy a empezar con la más reciente. Dice Yayo Lorenzo pregunta, ¿qué se sabe del programa de parol CFRP?
Sí, el programa, el Cuban Parole Reunification Program. Ahora mismo no se sabe nada. La realidad es que sigue el programa cerrado. Ya esto va a ser 6 meses ahora, este mes, si más no me equivoco. Ya van a ser 6 meses que cerró la embajada y ellos no han reubicado el programa de parol. Yo me imagino que quizás ellos también estaban tratando de ver si con las investigaciones reabrían La Habana o si la iban a dejar permanentemente cerrada. Ya habiendo tomado la decisión de este mes de que está permanentemente cerrada, me imagino que nos darán información de qué van a hacer con el programa de parol. Y no sabremos hasta que ellos no den una noticia. Sabemos que esto es de mes a mes y hay que esperar a ver qué noticias nos dan.
Hay que estar pendientes. Así también nos pregunta Aurora Suárez, ¿de los paroles que se saben se quedaron en el olvido y perdimos el dinero?
Eso, bueno, es lo mismo, es el parol, el programa de reunificación familiar, el programa de parol es el mismo. Realmente no se sabe. Yo, eso es algo que sí me llama mucho la atención, es la duda de muchas personas. El parol, cuando uno aplicaba, era válido por 2 años. Entonces esto tiene una fecha de expiración y ya casi se va a cumplir esa fecha de expiración. Entonces, bueno, ¿cuándo es que van a empezar a hacer los trámites? Y si le van a contar el trámite, el tiempo este que estuvo congelado arriba de la aplicación, porque realmente si expira mucho, no va a ser culpa de ellos en muchos casos, es culpa de la misma embajada que ha cerrado. Entonces tenemos que ver qué hacen con todo esto y espero que no pierdan su dinero, que les dé aunque sea, que digan, bueno, mira, te lo vamos a extender, se lo vamos a dejar de manera extendida automáticamente sin que tengan que hacer una aplicación nueva porque no es justo.
Claro, habría que esperar también, ¿no?
Sí.
Juniel Ramos dice, lo que estamos saliendo con orden de supervisión de el ICE, ¿nos podemos acoger a la ley de ajuste al año?
No.
¿Y un día?
No, la realidad es que no se puede acoger a la ley de ajuste porque la ley de ajuste cubano indica que tú tienes que tener una entrada legal. No es solo ser cubano y presencia física legal en el país, tienes que tener una entrada legal.
O sea, y esa orden de supervisión que
no
le dan
no se considera legal. No.
Una entrada
es
legal.
Una entrada ficticia. O sea, para propósitos legales de inmigración es una entrada ficticia. Sí, estás bien, estás aquí dentro de los Estados Unidos, pero la definición de entrar al país para inmigración es muy diferente a entrar a un lugar bajo el diccionario. Es completamente diferente. Ellos te dejan entrar, pero no realmente no te han dado una entrada legal. No tienen.
Luis Santana dice, pregunta, no he recibido mi tarjeta verde, mi green card, y mi permiso de trabajo expiró. ¿Qué debo hacer?
Aplicar de nuevo para otro permiso de trabajo. Mientras que ella tenga la aplicación de la residencia pendiente, puede solicitar un permiso de trabajo.
Que Joandris Verane dice, saludos para ti, muchas gracias.
Saludos.
Apreciamos las preguntas y también los saludos. Cristina Sánchez dice, ¿en qué tiempo se vence una reunificación?
Si la memoria no me falla, eran 2 años. El programa de reunificación, o sea, una vez que tenía el parol aprobado, el formulario I-131, una vez que lo tenía aprobado, eran 2 años para poder entrar al país.
Bien. También David Nieves nos escribe y dice, yo no sé cómo al gobierno cubano no le da pena ver a tanta gente queriendo irse de Cuba, huyendo de los fracasos de la revolución. Cuando un pueblo emigra en masa, sus gobernantes no son buenos. Gracias, David, por enviarnos este comentario, esta opinión. También son bienvenidas las opiniones, los comentarios de todo tipo. Cristina Sánchez, ya respondimos tu pregunta de en qué tiempo se vence una reclamación. María Blanco pregunta, ¿el parol hasta cuándo? Hay que esperar. ¿Qué se sabe de ese proceso. Ya respondimos hace un segundito esa pregunta, María, nada más unos minuticos antes. Puedes esperar también a que termine el video, como siempre les digo, este Facebook Live va a continuar en nuestra página, en nuestro muro de Facebook, y usted puede regresar y buscar esa respuesta que a usted le interesa. Así que esa siempre es una opción para María Blanco, que nos está viendo. Lázaro Álvarez nos saluda. Hola, Lázaro, gracias por estar con nosotros ahora mismo. Luis Abreu pregunta: hola, soy un residente que reclamé a mi hijo menor por parol. Díganme qué situación con esas visas y si están detenidas las entrevistas.
Ok, Luis, si su hijo todavía sigue siendo menor de edad, o sea, si no ha cumplido la mayoría de edad, mi recomendación es abandone el parol y pídele una visa de migrante. Eso es lo que yo estoy haciendo en la mayoría de mis casos, cuando son reclamaciones de esposo o a esposa o a hijos menores de edad. Siendo mayores de edad, no, al menos que la reclamación ya lleve los 7 años pendientes o los 8 años pendientes, que son para hijos de casado, para hijos casados. Así que si son mayores de edad y llevan pendiente ya hace tantos años, entonces sí, nos pueden llamar y le explicamos cómo podemos hacer la cancelación y la aplicación para que entren con visa de migrante. Si son menores de edad, desde ya se puede ir cancelando la aplicación de la visa de inmigrante para que ellos entren con una residencia permanente.
Y cuando me dices abandonar el parol, la gestión a través del parol, ¿eso significa que uno tiene que hacer efectivo que está abandonando ese proceso o que los dos van a ir al mismo tiempo y uno va a ver cuál puede beneficiar?
No, tú haces efectivo de que estás abandonando el parol y que quieres proceder nada más con tu aplicación de visa de inmigrante.
O sea, ¿un riesgo hay que correr que de pronto vuelvan a activar el programa de parol?
La realidad es que la visa de inmigrante es un programa mucho más directo para entrar al país que el parol. El parol era un programa discrecionario. Que tú te podías presentar a la entrevista del parol y decirle, yo quiero entrar a Estados Unidos y aquí están todos mis papeles, y que ellos te decían, te podían negar a muchísimas personas. A lo mejor algunos nos están hasta escuchando. Les negaban la aplicación del parol porque le decían, no, tú te divorciaste nada más para poder entrar al parol. O tu familiar se fue a Estados Unidos con una visa de trabajo y se quedó, y entonces, como tu familia rompió las leyes, no, nosotros no te vamos a dar el parol. Cosas así, o sea, que era una locura.
Muy arbitraria.
Era muy arbitrario, el parol era muy arbitrario. También muchos padres, ciudadanos americanos, estoy hablando de señores mayores de edad que tenían hijos adultos en Cuba, que a lo mejor se fueron de Cuba, dejaron a los hijos con las madres y mantuvieron una relación con los hijos, pero una relación súper estrecha. Y iban los hijos se presentaban al programa de parol y le decían, no, porque tú no tienes comunicación suficiente con tu padre o tú no tienes comunicación suficiente con tu madre, y nosotros creemos que como no hay lazo familiar suficiente, no, de nada sirve la reunificación familiar. O sea, el programa de parol era bastante arbitrario. Yo sé que ayudaba muchísimo, pero era bien, bien, bien polémico, para no decir una palabra. Entonces, la visa de migrante era siempre una mejor opción.
Pues, amigos, gracias por la sintonía. Les recuerdo que pueden seguir esta conversación en nuestra página de Facebook, pero se nos ha acabado el tiempo radial. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por estar junto a nosotros. Esperamos que les haya sido de utilidad todas estas preguntas que ha respondido la doctora. En nuestra página de Facebook también pueden encontrar toda esta información. También la información sobre la abogada la vamos a dejar en la sección de comentarios. Y recuerden referirse a nuestra página de Facebook, Martí Noticias. Gracias por la sintonía, amigos. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y una servidora, Lisandra Díaz Blanco.